Muy buenos días. Es un gozo en mi corazón poder cantar al Señor que Él es santo, santo, santo. Amén. Amén. Mientras cantábamos esto, yo solo recordaba, de hecho, el texto que vamos a predicar y ver hoy, que los serafines cantaban y decían a una voz que el Señor es santo, santo, santo. Y antes de entrar a la prédica, una de las cosas que más la iglesia evangélica hoy necesita, cristiana, es reconocer la santidad de Dios. Una de las debilidades más grandes que existe actualmente en las iglesias, en la teología, en este tiempo, es que no hay, no le estamos poniendo a la santidad de Dios en el lugar que merece. Y por eso todo es sin sentido. Por eso intentamos, buscamos sin número de cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para encontrar sentido. Pero el problema es que no hemos estado buscando en la dirección correcta. Así que quiero animarte antes de iniciar y poder tener este tiempo, que podamos ver la hermosura y la belleza del Dios glorioso sentado en su trono. Solamente cuando podemos ver su gloria y su majestad es cuando encontramos el sentido, la dirección llena nuestro corazón para la vida. Cuando pensemos en la gloria de Dios, tenemos que pensar automáticamente en su santidad. Yo no sé qué piensa usted cuando escucha la palabra, queremos ver la gloria de Dios. Pero lo primero que debería venir a tu mente y tu corazón es la santidad de Dios. Así que antes de orar, yo quiero de ir a Isaías, quiero orar para que podamos ver a plenitud la gloria de Dios en nuestra vida. Quiero pedirle que me acompañe. Señor Jesús, somos inmerecedores, Dios, de estar acá. No merecemos, Señor, el privilegio que nos has dado de poder venir hoy aquí, Señor. En un lado de la Biblia aparece que el hombre merece, solamente merece el pago de sus pecados y es la muerte. Señor, desde Génesis y Apocalipsis, tu plan maravilloso, perfecto, lleno de gracia y misericordia, pero lleno de santidad, Señor. Porque el hombre en su propia fuerza y capacidad no puede presentarse ante un Dios justo, santo, limpio, apartado de pecado. Entonces Dios, como el hombre no podía salvarse a sí mismo en su propia capacidad, Señor, tú, Señor, antes de la fundación del mundo nos amaste y diste la solución en Cristo Jesús. Dios, gracias, porque no lo merecemos. Pero en amor y misericordia, Señor, tú nos diste un sustituto que pagara la deuda que teníamos. Cristo murió en la cruz del Calvario y recibió la ira de Dios sobre sus hombros, ira que deberíamos haber recibido nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres santo, Dios. Así que Dios, permítenos hoy, Señor, ver tu gloria, Señor, y entender, Señor, solo cuando vemos tu gloria, tu majestad y entendemos tu santidad, Señor, nuestra vida tendrá sentido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor por todo este tiempo que Dios nos ha permitido estar. Y bueno, muchos de ustedes están aquí porque estamos celebrando 4 años. Ustedes vieron el video. Yo pienso que el Evangelio en Nicaragua está desde antes de la fundación del mundo en los planes y en el corazón de Dios. Pero gracias a Dios hoy cumplimos, de hecho el 15, cumplimos 4 años de haber sembrado esta iglesia aquí. Aunque el Evangelio ha estado funcionando en la iglesia, en Nicaragua por mucho tiempo, de la venida de Pastor Yare y su familia para sembrar una iglesia bíblica, centrada en el carácter, la grandeza de Dios y centrada en la palabra de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por eso. No celebramos simplemente porque tenemos que celebrar. Lo único que celebramos hoy es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia inconfundible del Señor Dios Todopoderoso dándonos el privilegio de agradecerle. Así que usted no está celebrando, usted no está simplemente teniendo este tiempo para celebrar 4 años. Estamos celebrando bondad de Dios, gracia de Dios, misericordia de Dios, infinita para un grupo de personas que no lo merece. Y mientras no entendamos eso, vamos a perder todo el sentido de nuestra vida, porque vamos a estar viendo en la dirección equivocada. Quiero invitarlos a ir a Isaías capítulo 6. ¿Qué significa santo? del hebreo kadesh, que significa separado completamente. Entonces Dios es santo y significa que Dios está separado. ¿Y separado de qué? Por supuesto, de toda maldad, de todo pecado. Dios es santo, Dios es puro. Y donde está Dios, no puede haber impureza, no puede haber pecaminosidad. Dios es santo. A.W. Tozer dijo, lo que piensas de Dios es lo más importante para usted. ¿Por qué? Porque su vida girará en torno de lo que usted piensa de Dios. Entonces el concepto más importante que hoy deberíamos tener, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios y qué significa para mí? Porque dependiendo de ese concepto, nosotros empezamos a darle sentido a las demás cosas. No al revés, culturalmente nosotros le damos sentido a Dios por medio de las cosas que experimentamos. El trabajo que tenemos, la carrera que estudiamos, el lugar donde estamos viviendo. Entonces eso le da sentido a nuestra relación con Dios. Pero eso es falso. Porque el concepto en tu corazón debería darle el sentido a tu vida. ¿Qué piensas de Dios? Es lo más importante hoy. Y con ayuda de la palabra de Dios vamos a entender que todos nosotros tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Por eso las personas cuando son invitadas a la iglesia dicen, no quiero ir a una iglesia donde hay un montón de hipócritas. Por supuesto, porque no hemos visto la santidad de Dios en las iglesias. Hay un montón de gente viviendo vidas dobles. Por supuesto, vemos personas que dicen ser creyentes, pero en la iglesia dicen ser creyentes, pero fuera de la iglesia empiezan a ser corruptos. Y la gente dice, yo no quiero ser así. Eso es hipocresía. El problema, ¿cuál es? Hemos minimizado la santidad de Dios. Yo quiero pedirles perdón. Porque ¿cuántas veces se supone que las iglesias y los pastores deberían de predicar la santidad de Dios y no lo han hecho? ¿Están más preocupados por predicar sobre cómo obtener dinero? ¿O están preocupados por su fama? ¿O están preocupados por sus ministerios? ¿Están preocupados por construir templos? Pero no están preocupados por construir el corazón del hombre en base a la santidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen esa excusa? No soy parte de una iglesia porque ellos no aman a Dios realmente. No quiero excusarte de tu pecado. No tengo ese poder. Pero quiero decirte perdón porque los pastores que deberían de estar enfrente predicando la santidad de Dios no lo están haciendo. Porque también han minimizado la santidad de Dios. Por supuesto, tú has minimizado la santidad de Dios. El hombre intenta de todo para llenar su vida de sentido, de valor, de convicción. Intenta todo. ¿Qué estás intentando tú hoy para llenar tu vida de sentido, de afirmación y confirmación? Ustedes lo pueden ver, los índices en las carreras universitarias. Todo el mundo pasa por todas las carreras porque no tiene una dirección clara para dónde va. Está buscando un sentido de dirección. En los trabajos, aunque fuera un buen trabajo con un buen salario, muchas veces estamos queriendo algo más porque no tenemos un sentido de dirección y satisfacción, porque estamos buscando en el lugar equivocado. Y esa ha sido la culpa, ¿de quién? De nosotros por no buscar en el lugar correcto, pero también de las iglesias que han predicado más teología de la prosperidad en lugar de predicar sobre la santidad de Dios. Yo no puedo librarte de tu pecado. Tus excusas no pueden librarte de tu pecado, porque un día vas a estar enfrente del gran trono blanco. Tus miedos, tus temores no pueden excusarte delante de Dios Santo. Y mientras tú no entiendas la santidad de Dios, jamás obtendrás sentido para tu vida. La estadística afirma que el 35% de la población nicaragüense, 2.100.000 personas dicen amar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. El 35% de la población dice ser cristiano, que ama a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Es triste, pero es mentira. Se mofan, se jactan, somos 35%, pero ese 35%, quizá el 1%, está predicando sobre la santidad de Dios. Por eso este país está así. Porque si el 35% de la gente amara al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, por supuesto los resultados de este país fueran sumamente ¿qué? Diferentes. ¿Cuál ha sido el problema? Hemos reducido la santidad de Dios a conceptos morales. Hemos reducido la santidad de Dios a una lista de comportamientos. Hemos reducido la santidad de Dios y la hemos minimizado a algo que podemos controlar con nuestras acciones. Pero yo oro al Señor para que hoy podamos entender qué significa que Dios es santo. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Y yo quiero decirles, necesitaríamos mucho tiempo para poder estudiar este capítulo tan hermoso y precioso que nos enseña acerca del carácter, la suficiencia, el poder, la gloria de Dios. Pero quiero pedirles que lo leamos. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice así, capítulo 6 de Isaías, versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales y toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí al Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Amén. ¿Qué estás haciendo hoy tú para darle sentido a tu vida? ¿Cuáles son los planes para darle sentido o convicción a tu vida? ¿Qué cosas estás haciendo para sentirte aceptado? Para sentirte amado, confirmado por Dios. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a vivir vidas que queremos complacer a los demás. Queremos complacer a nuestros padres. Queremos complacer a nuestros amigos. Queremos complacer a la sociedad. Queremos complacer la cultura. Pero la Biblia enseña que el único que deberíamos de complacer es a Dios. Entonces por eso tenemos tantas definiciones de qué podría darle sentido a mi vida. Y nos encanta escuchar prédicas que eleven nuestra autoestima. Y nos encanta escuchar cosas que produzcan euforia en nuestros corazones para tomar decisiones. Porque estamos buscando sentido a la vida por medio de las emociones y no por convicción. La razón de nuestras faltas de convicciones y la razón por la que no vivimos una vida plena es porque no hemos visto la gloria de Dios. No hemos visto, no hemos disfrutado su santidad y no hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas. Isaías nos enseña una invitación para descansar, disfrutar la santidad, la gloria de Dios en todo su esplendor. Isaías era profeta de Dios. Fue asesor de reyes, fue asesor de 4 reyes. El tiempo en el que Isaías es llamado a profetizar y a ser usado como instrumento en las manos de Dios era un tiempo de crisis, caos, decadencia moral, un tiempo donde el pueblo de Dios le daba la espalda a Dios. Entonces preguntamos, entonces el rey Usías, el primer versículo que leemos de Isaías, ¿era un rey malo? En 2 de Crónicas dice que el rey Usías quiso hacer la voluntad de Dios. Quiso seguir con todo su corazón y con toda su fuerza los preceptos de Dios. Y segunda de Crónicas 26, 4 y 5, dice, él buscó la dirección de Dios, no fue un rey malo, fue un rey que inició buscando la dirección de Dios en su vida. ¿Cómo terminó este rey? Murió de lepra, porque dice en versículos adelante, en segunda de Crónicas 26, que se llenó de orgullo su corazón y empezó a alejarse de Dios. Se había llenado de orgullo en el versículo 16 de 2 de Crónicas 26 por las cosas que había hecho, por las cosas que había logrado. Inició bien su corazón buscando la dirección de Dios para su vida, pero al pasar del tiempo empezó a ver las cosas que él había logrado. Murió de lepra. Él reinó 52 años. Les digo esto porque cuando leemos esta porción de la Biblia, perdemos lo que está ocurriendo. Leamos versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. El año en que murió el rey Usías. Eso es lo que dice. Entonces les acabo de decir que el pueblo de Israel tuvo un gobernante por 52 años. Un gobernante que fue próspero, edificó un gran ejército. El pueblo de Israel estaba seguro por la habilidad y la capacidad humana de este hombre. El pueblo de Israel estaba confiando en las decisiones de este hombre. Aun cuando inició bien y terminó con orgullo y murió con lepra, por apartarse el corazón de Dios, el pueblo de Israel estaba confiando ¿en quién? ¿En Dios o en este rey? Entonces cuando leemos Isaías no podemos pasar por alto la desesperación, la angustia, la necesidad que hay en el pueblo de Israel en ese momento. Imagínense usted un pueblo que tiene por 52 años a un mismo señor, podemos decir, el rey ahí presente, dándole seguridad, confianza, y todos los logros que este rey adquirió. Antes de morir el rey Usías, se levantó un ejército que quería conquistar al pueblo de Israel. El temor, la angustia, la desesperación que hay en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Volvió su corazón a Dios? ¿Aún con el temor en sus corazones? ¿Aún con la exhortación de Isaías? Ustedes pueden leer los capítulos anteriores. Era un pueblo que con sus labios adoraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Viendo la necesidad de rendir su vida y su corazón a Dios, ¿qué hizo el pueblo? Isaías 22:13. Comamos y bebamos, porque mañana posiblemente moriremos. En lugar de rendir su corazón al pueblo de Israel, le dio la espalda a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así? Sería sorprendente encontrar a alguien aquí que no es así. Porque nuestra condición pecaminosa es correr lejos de Dios y no acercarnos a Dios. Aun cuando este pueblo tiene la necesidad tan urgente y apremiante de postrarse, Dios les dijo, si se humillan ante mí. Pero ellos dijeron, no, queremos comer, queremos beber, porque mañana moriremos. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios con nuestras acciones, con nuestros corazones, con nuestra fuerza. Hemos inundado nuestras decisiones por medio de emociones volátiles que son cambiables cada momento. Hemos minimizado la santidad de Dios a simplemente emociones. Yo les decía, el 35% dice afirmar que son cristianos, pero cristianos que están diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sin temor de Dios, sin convicción que significa la santidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una fantasía, pensando que estamos viviendo en los caminos del Señor, pero estamos viviendo una fantasía? Si no hemos visto la santidad de Dios, si no hemos contemplado su gloria y su hermosura, estamos perdidos. No importa cuántos años llevas en una iglesia. No importa cuántas cosas morales hagas en tu vida, si tú no has disfrutado y no has temblado ante el Dios Todopoderoso, estás desperdiciando tu vida. ¿Cuál va a ser tu justificación cuando estés ante el trono blanco de Dios? ¿Tus acciones morales? ¿Tus buenas decisiones? ¿Tus emociones? Si cada uno de nosotros hemos dicho con nuestras acciones, aún aparentemente buenas, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa reacción del hombre es simplemente porque no conoce la santidad de Dios. Porque las iglesias se afanan por predicar la teología de la prosperidad, porque no conocen la santidad de Dios. ¿Y por qué nos gusta escuchar eso? Ustedes han levantado una piedra donde se suponen hay animalitos que se ocultan de la luz. Levantan la piedra y todos esos animalitos empiezan a correr desesperadamente porque no quieren la luz. Eso somos tú y yo. Cuando Dios revela su gloria, si Dios no toca el corazón del hombre para ver la gloria de Dios y correr hacia él, el hombre cuando mire la luz de Dios, levanta la piedra, sale corriendo. Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos no buscaron a Dios. Ellos no buscaron a Dios. Dios buscó al hombre. Dios te sigue buscando por pura misericordia y por pura gracia. Continuemos. En el año que murió el rey Usías, ya sabemos el contexto histórico que está ocurriendo. Hay desesperación, hay desesperanza en el corazón del pueblo de Israel. Ellos dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? Nuestra figura en la cual nos hemos aferrado a ella está muerta. ¿Ahora qué hacemos? Dice Isaías, que él vio al Señor, dice. La palabra que usa en hebreo aquí es Adonai. Es el título del Dios soberano. Está diciendo, vi al Señor, Adonai, sentado en su majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. ¿Cómo vio Isaías al rey sublime? ¿Cómo lo vio? Sentado. Dios le estaba diciendo a Isaías, cuando hay desesperación en tu pueblo, cuando el rey humano está muerto y la esperanza del pueblo de Israel estaba en este hombre, ¿cómo estoy yo sentado en el trono? Le está diciendo, yo tengo el control. Yo soy soberano. Yo no estoy corriendo desesperado en los cielos porque no sé qué hacer. El rey Usías murió. Yo estoy sentado en el trono y no dice que está desesperado. Él dice, Adonai está sentado en el trono. Por lo tanto, lo que nos enseña este versículo es que solo Cristo es el único rey que merece gloria y honra. Yo no sé qué estás buscando hoy, o en qué cosas, o en quién estás aferrado, buscando esperanza, buscando sentido a tu vida. ¿A qué cosas estás aferrado hoy? Si Dios las quita, ¿habría tanto temor en tu corazón? Muchos de nosotros estamos aferrados a nuestros trabajos. Si Dios quita el trabajo, tú podrías decir, veo al Señor sentado en su trono con todo el poder y majestad. Él tiene el control, Él es soberano, a Él no se le escapan las cosas de la mano. El pueblo se llenó de gran temor, miedo e incertidumbre. No sabían qué hacer. Pero Isaías vio al Rey eterno que no muere y cuyo reinado no tiene fin. Deberíamos decir, Señor, ¿en qué áreas de mi vida? Preguntarnos, yo no estoy viéndote a ti como el Rey soberano. ¿En qué áreas de mi vida yo estoy poniendo más mi esperanza en un trabajo, más mi esperanza en mi familia, más mi esperanza en mi propia capacidad y fuerza? ¿En qué área yo estoy poniendo mi confianza en un Rey humano que no puede sacarme y librarme y no puede sostenerme? Cuando nosotros estamos preocupados, corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer, Dios está sentado en su trono con todo el control. ¿Puedes imaginar esta imagen en tu mente o puedes tener la capacidad para poder imaginar qué significa que Dios está sentado en su trono? ¿A quién vio Isaías en el trono? Juan 1:18 dice que nadie puede ver a Dios. Éxodo 33 dice que nadie puede ver a Dios y estar con vida. Juan 12:41 dice que el que vio a Isaías en el trono era Jesús. ¿Estás poniendo tu mirada en Cristo? ¿Estás poniendo toda tu ansiedad en Cristo? ¿O estás confiando más en tus capacidades y en tus atributos? ¿Estás confiando más en lo que tú puedes hacer? Cuando tú pones más enfoque en tus atributos, en tus capacidades, en tus contactos, en tu empresa, en tu negocio, en tu banco, en el banco, en la cuenta de ahorro, tú estás poniendo tu confianza en un rey muerto. Judas 25, dice que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. El hecho que seguimos desesperados, que estamos desconsolados por situaciones en nuestro diario vivir, que tenemos temor en nuestros corazones, es porque no hemos visto al Rey de Gloria con todo su esplendor y con toda su majestad. Isaías vio a Cristo sentado en el trono. ¿Dónde está Cristo entonces? ¿Es el Rey soberano sobre tu vida? ¿Es el Rey que tiene el control sobre tu vida? ¿Has rendido tu corazón al Rey soberano? ¿Le has visto a Él como el Rey que tiene el control? Deberíamos estar deseosos porque es el único reino al que deberíamos de adorar. Deberíamos estar ansiosos por ser el único reino al cual deberíamos someternos. ¿Y saben qué? Es el reino al cual podemos llegar. Porque dice Dios, pueden venir confiadamente hasta mi trono, por medio del sacrificio y la obra de Cristo. Si tú no has visto al Rey de Gloria, soberano sobre toda situación en tu vida, yo no sé cuál es la situación específica en la que estás pasando hoy. Puede ser necesidades fuertes en tu corazón, pueden ser necesidades emocionales en tu corazón. No importa el tamaño de la necesidad, Dios sigue sentado en el trono con toda gloria, con todo poder y toda majestad. No está desesperado por las crisis financieras. No está sofocado por los reinos que se están matando entre ellos, sí, porque Él es un Dios de control. El hecho que nosotros corremos desesperados buscando soluciones humanas es porque no hemos visto a Dios sentado en su trono, al soberano, teniendo el control sobre todas las cosas. El versículo 2 del capítulo 6 de Isaías dice, y lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, ¿ok? Lo asistían poderosos serafines. La primera vez que se mencionan los serafines en la Biblia. ¿Y qué hacían los serafines? La palabra serafines viene de un verbo en hebreo que significa saraf, que sí, que el significado en español es que quema o ardiente. Nosotros cuando pensamos en la gloria de Dios, en la santidad de Dios, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué piensas cuando decimos queremos ver la gloria del Rey Todopoderoso? ¿Qué piensas cuando se dice que Dios es santo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Hay servidores, dice, que están ahí en los cielos adorándole a Él, cantándole a Él, diciéndole santo, santo, santo. Y a mí no me sorprende realmente cómo lucen los serafines. Dice que tenían 6 alas. Podemos decir que tal vez Dios se pasó de la raya con 6 alas. Nosotros hemos imaginado a los ángeles con 2 alas por todos lados, en los muñequitos, en la televisión, lo que sea. Siempre han puesto a los ángeles con 2 alas. Dice que los serafines tienen 6 alas. Podríamos decir, ¿será que Dios abusó de su capacidad de creación y creó estos seres divinos con 6 alas? Pero no, porque lo que nos están enseñando es que estas 6 alas cumplen un propósito por el cual están ahí. Dice que con 2 alas se cubrían el rostro. ¿Por qué se cubrían el rostro? Jesús dijo, Dios dijo, nadie puede ver mi gloria, absolutamente nadie puede ver mi gloria y vivir. Significa que los serafines están reconociendo la presencia del Santo, de Dios Todopoderoso. Nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Por eso se cubren con 2 alas. ¿Por qué se cubren los pies? Están volando. Solo pienso tal vez Muchos comentaristas dicen que se cubren los pies y se cubren el rostro porque están humillados ante Dios, porque quieren exaltarle a lo sumo a Él. Ellos no quieren que sean notorios, porque la gloria del Rey Todopoderoso está ahí. Pero yo pienso, cuando ellos se cubren los pies, es porque la presencia de Dios Todopoderoso está ahí. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se presentó ante Moisés en una zarza ardiendo? Quita tu calzado de los pies, porque el lugar que pisa es santo. Los ángeles están volando, pero aún así están demostrando el nivel, la intensidad de la santidad de Dios. Yo no me sorprendo realmente por cómo lucen, pero lo que llama mi atención, a mi corazón, es lo que dicen. Podemos pasar todo el día tratando de entender cómo lucen, pero es mejor pasar tiempo disfrutando lo que ellos dicen. Ellos dicen, santo, santo, santo. El único atributo que es mencionado 3 veces. Hay atributos que son mencionados 2 veces. Pero este atributo es mencionado 3 veces consecutivas. Ustedes dicen, ¿será que fue un error de escritura? Pero en el hebreo, una herramienta lingüística, cuando ellos querían enfatizar en algo, lo mencionaban 2 veces. Por lo tanto, el hecho que sale escrito 3 veces, porque están poniendo un énfasis mayor a lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando Jesús decía, de cierto os digo. Él está diciendo, es necesario que pongan atención a lo que yo estoy a punto de decir. Y los ángeles están diciendo, santo, santo, santo. Yo puedo decir esto con mucha seguridad, Dios no es santo. Dios no es santo, santo. Dios es santo, santo, santo. El problema de tanta perversión en la iglesia hoy en día es porque no reconocen la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Un pastor que se llama, R.C. Sproul, cualquier intento, dice, de entender a Dios fuera de su santidad es idolatría. La mayoría de las iglesias evangélicas son idólatras porque no conocen quién es Dios. Le atribuyen conceptos a Dios que no son de Dios. La mayoría de las iglesias están predicando sobre el amor de Dios. ¿Y es malo predicar sobre el amor de Dios? Por supuesto que no, porque Dios es amor. Pero ¿cuánto tiempo pasan predicando que Dios es santo, santo, santo? ¿Cuánto tiempo has escuchado que has ofendido a un Dios santo? Con tus acciones, con tus pensamientos, has ofendido a Dios. Con tu vida de pecado, has ofendido a Dios. Pero te aferras de un enunciado que dice Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es santo, santo, santo? Que el hombre está en serios problemas. El hombre está en serios problemas. Porque Él es santo. Significa apartado completamente de todo pecado y toda maldad. Dios aborrece el pecado. ¿Qué significa? Dios no es ese viejito indulgente o tu abuelito que regala confites aunque te portes mal. Dios no es el genio en la lámpara que cada vez que quieres frotar tu lámpara porque quieres o deseas algo, simplemente vienes y frotas y pides. Dios es santo, santo, santo. Pensamos y asumimos que el hombre es moralmente bueno, pero su palabra enseña que el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué está destituido de la gloria de Dios? Porque es pecador, es perverso. No puede estar con Dios, que es santo, santo, santo. Entre más luches en entender la santidad de Dios, no tienes esperanza. Porque siempre vas a pensar que tus soluciones morales pueden satisfacer a un Dios santo. Jeremías dice, todos tus actos buenos son como trapos de inmundicia ante un Dios santo. ¿Cuántas veces nos presentamos hacia Dios? Y venimos así sin temer a Dios. Él no es un rey manipulable. Él es un rey temible. Él es el Dios santo. si no ves a Dios sentado en su trono como realmente es, santo, 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 estás perdido. Eso me incluye a mí. ¿Por qué hay tanta perversión en las iglesias? Porque los pastores tampoco entienden qué significa que Dios es santo. Porque están buscando su propio reino y su propia gloria. Porque están buscando su propia fama y su propio bienestar. Pero no están predicándose ellos mismos. Dios es santo, santo, santo. Mis pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Yo estoy ofendiendo a Dios santo. Mis queridos hermanos, tal vez ustedes venían buscando, queriendo escuchar una prédica que nos llenara de convicción, amor, fortaleza para continuar un año más celebrando la gracia y la bondad de Dios en nuestra vida, pero jamás vas a poder disfrutar de la bondad de Dios en tu vida si no entiendes que hemos ofendido a un Dios santo, santo, santo. Eso fue lo que Isaías encendió. En un momento de crisis moral, en un momento de crisis y caos, Dios se reveló a Isaías diciéndole: yo soy el rey que gobierna con todo su poder y autoridad. En mi presencia no hay caos. En mi presencia yo soy quien gobierna y controlo todo. Y le muestra quién es Él. Él es santo, santo, santo. Él está en gloria inaccesible. Cuando Moisés le dijo: quiero ver tu gloria, Dios le dijo que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Pero Él le dice: súbete a esa roca, yo voy a protegerte con mis manos. Y solo verás, dice, la parte trasera de mí. Ni siquiera podemos estar ante la presencia de un Dios santo, porque estaríamos muertos. Cuando entendemos quién es Dios, reconocemos quién somos nosotros. Cuando la luz de Dios brilla en oscuridad, vamos a poder ver quién es Dios, por supuesto, pero ver quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo respondió Isaías? Otras versiones dicen: ay de mí. Si ustedes leen los versículos del 1 al 4, van a encontrar esta palabra: ay de mí, ay de mí, ay de mí. Perdón, ay de ustedes, porque era una palabra de condenación. Jesús la usó: ay de ustedes, fariseos. Porque era una palabra de condenación. Y Él está usando la misma palabra para condenarse. ¿Qué hizo Isaías después de ver la gloria de Dios, al Dios sentado en su trono? Él no salió de la presencia de Dios jactándose: yo soy el ungido de Dios, yo tengo el poder, Dios se ha revelado a mí. No se cambió su ropa y se puso mejores ropas para decir que Él era el santo ungido. No contrató un grupo de personas para que fueran sus guardaespaldas. Él dijo: ay de mí que estoy muerto. ¿Qué significa esa frase? Estoy muerto. Ante la presencia de Dios no hay ni siquiera uno que pueda pararse ante Él y decir: yo he hecho. Si Dios decidiera hoy que tú estuvieras frente a Él, ¿cuáles van a ser tus argumentos ante un Dios santo? Isaías dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy ¿qué? ¿Un pecador? ¿Entienden lo que dice Isaías? Dice que es un pecador. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, su gloria preciosa va a desnudar y revelar quién realmente somos. Somos pecadores y hemos pecado en contra de Dios. Cuando eches un vistazo a la inmensurable, divina y grandeza, santidad de Dios, vas a descubrir quién realmente eres. El problema de tantos problemas de identidad en nuestra sociedad es porque no hemos estado enfrente de la presencia de Dios. Tantos problemas de identidad. Porque cuando estás delante del Dios Santo, revela quién eres. Y no creo que un hombre como Isaías no haya sido reconocido como un hombre de Dios. Hay 5 capítulos que afirman que él estaba trabajando para Dios y cumpliendo el plan de Dios y profetizando la palabra de Dios. Pero lo primero que él dice no es: Señor, yo he hecho para ti, yo he profetizado para ti. Él dice: soy pecador, porque no hay nadie lo suficientemente puro y bueno para decir: yo soy bueno. No hay. Teológicamente el hombre está perdido en sus delitos y pecados. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando estaban muertos en tus delitos y pecados, por gracia recibimos la salvación. No dice cuando tú eras bueno moralmente y tenía algo que yo pudiera usar para mi gloria, entonces te salvaste. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos salvó a nosotros. Un enemigo puede decir, usted, un enemigo de Dios, santo, el poderoso de Israel, tiene algo que ofrecerle a él, puro pecado y pura maldad. Cualquier intento de entender a Dios sin su santidad es idolatría. Por eso nuestra vida no tiene sentido, porque estamos intentando cada día complacer a Dios por los méritos propios. ¿Por qué nuestra vida no tiene sentido? Porque estamos queriendo complacer a Dios y su santidad por nuestra propia fuerza y capacidad. No podemos. Y Dios no solo trabajó así con Isaías. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, capítulo 1, van a encontrar la misma historia. Job, el último capítulo, de oídas te conocía. Pero ahora que te conozco y sé quién eres, me arrepiento en ceniza y polvo. Nosotros hemos sido súper arrogantes al estar enfrente de Dios pretendiendo que nosotros no hemos ofendido a Dios. Simplemente le hemos negado a Él porque hemos adorado nuestros propios dioses. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tú estás haciendo un ídolo en este momento. Y cuando no se predica y no conocemos a Dios realmente como es, tú tienes un ídolo de Dios. Dios es celoso. Es santo, santo, santo y no comparte su gloria con nadie. Por supuesto, Él no comparte su gloria con los pastores ni ancianos de la iglesia. Es su gloria. Mientras no entienda que tú has ofendido a Dios, siempre van a haber alternativas en tu mente. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. En la vida cristiana, solo Cristo es el camino. Por lo tanto, tenemos un serio problema. Dios está sentado en su trono, gobernando con toda autoridad. Nos presenta a Dios. Ahí está la presencia de Dios. El hecho que el humo está ahí es la representación del Shekinah, la presencia del Dios Santo. Ni los ángeles podían verlo. Era tan gloriosa, es tan poderosa, tan sublime, tan excelsa. Dice que el trono está en lo alto. No hay un trono comparado al trono de nuestro Señor. Jesucristo está en el trono teniendo el control absoluto y total. La presencia de Dios está ahí, que hasta humo, el humo está ahí. ¿Por qué creen que el humo está ahí? Representa la presencia de Dios, por supuesto, pero es protección para Isaías. Que si Isaías ve la gloria de Dios inefable, poderosa y excelsa, hubiera muerto. Así como Dios protegió a Moisés poniéndolo en sus manos para que solo mirara la parte trasera de Dios, la espalda, así Dios también proveyó el humo para Isaías no cayera tendido por su pecaminosidad ante la presencia de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy perdido. Voy a perecer. Significa estoy aniquilado. Voy a ser destruido. Yo estoy destruido y devastado por la santidad de Dios. Jamás vas a encontrar sentido a tu vida hasta que Dios devaste tu vida por medio de su santidad. ¿Qué significa Juan 3:30? Que Cristo crezca, que el hombre desaparezca. Solo va a ser posible cuando experimentas y vives en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios va a destruir y aplastar al hombre natural. ¿Han leído alguna vez Daniel capítulo 10? Él dice que ni siquiera podía respirar de sentir el peso de la mano de Dios sobre su vida. Por supuesto, andamos pecando en las cosas que nos parezca, sin miedo y remordimiento. Obviamente, posiblemente no eres salvo. Pero andamos así porque no entendemos la santidad de Dios. ¿Queremos un Dios que puede ser manejable? ¿Queremos un Dios que es manipulable? Queremos un Dios que podemos controlar. Queremos la versión divina de un osito cariñosito como Dios. Pero no nos gusta la idea de saber que Dios es santo, santo, santo. Aún diciéndolo, da temor a mi corazón profundamente. Porque un día, Apocalipsis enseña, estaremos enfrente del gran trono blanco. No vas a querer correr hacia ese trono, sino Cristo está en medio y es el mediador entre tu relación con Dios. Por lo tanto, ¿qué queda hacer? Versículo 5 de Isaías: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador y tengo labios impuros. ¿Notan por qué dice los labios impuros? No voy a afirmar esto como una certeza, pero simplemente quiero usar una analogía. La palabra de Dios dice que del corazón emana todo mal pensamiento. ¿Sí? Eso dice, pero también dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por supuesto, lo que está diciendo con sus labios es que su corazón contiene pecado. Y era un hombre que servía a Dios. Posiblemente este hombre no está en el altar de Dios, porque no es sacerdote. No era posible entrar al templo y ver, entrar hasta donde están los sacerdotes. Él está en el, posiblemente afuera del templo. Y él ve en lo alto el trono de Dios sentado en un excelso y sublime, y dice que sus orlas, los mantos, caían hasta el templo y llenaban todo el templo. Es una visión de la grandeza y el poder de Dios. Pero dice que sus labios eran impuros. Yo podría decir, sus labios son impuros porque también su corazón es impuro. Pero también puedo sacar una afirmación: Dios iba a purificar sus labios porque era lo que él usaba para proclamar a Dios. Por lo tanto, cuando entras en la santidad y la presencia de Dios, reconociendo quién eres tú, un pecador miserable que necesita ayuda, Dios va a purificarte. ¿Por medio de qué? Por medio de dolor. Eso dice, él puso carbón encendido. ¿Se han enchilado alguna vez? Que parecen que andan bien trompudos. Pero imagínense con un carbón encendido en sus labios. Pensamos, tenemos el pensamiento de que el Evangelio va a resolver todos tus problemas. Quiero decirte algo, resuelve el único problema que tiene el hombre. Y no es financiero, no es emocional, no es que estás solo, resuelve el dilema entre un Dios santo y un hombre pecador. Es el único problema que el hombre necesita que sea resuelto. El hombre no puede resolverlo por su propia fuerza y capacidad. Necesita la intervención divina de Cristo. ¿Qué dice? Dice que tomaron el carbón encendido. Los ángeles están sirviéndole a Dios. Toman el carbón encendido. Purifican el carbón encendido. Eso significa, necesitamos la purificación de Dios por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. Después dice, tocó él mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Mientras Cristo no perdone tus pecados, purifique con su sangre preciosa tu vida no tiene sentido. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Dar la gloria a Dios y cumplir los propósitos por el cual ha sido creado. Dar la gloria a Dios. Mientras no estés cumpliendo esos propósitos, tú estás desperdiciando tu vida. Y mientras no sea por los medios y los méritos y el camino de Dios, estás desperdiciando tu vida. Y Mateo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Pero él les dice, apartados de mí, no los conozco. ¿Qué hace que un creyente sea conocido ante Dios? Sus obras, sus capacidades, su moralidad, Cristo. La cruz del Calvario y su sangre preciosa, dándole al hombre su verdadera identidad. Si Cristo no es tu Señor, tienes serios problemas. Yo no voy a mentirte. No voy a decir que si te sigues portando bien, si dejaste de tomar o de fumar, si ya no estás fornicando, va a estar todo bien. Mientras no te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, y confieses a Cristo como tu Señor para que te purifique y te salve, estás perdido. Algún día vas a rendir cuentas ante el Dios Santo Todopoderoso. Va a pasar. El problema es que hemos estado acostumbrados a escuchar historias, porque son historias novelescas, como dice Pablo, en lugar de prédicas. No queremos escuchar sobre la ira de Dios. No queremos escuchar sobre la santidad de Dios. No queremos escuchar cuán perverso y malvado somos. No queremos escuchar de la venganza de Dios. No queremos escuchar del infierno. No queremos escuchar eso. Queremos escuchar que vamos a ser prósperos. Queremos escuchar que vamos a tener un mejor trabajo la semana que viene. Queremos escuchar que vamos a tener mejor ropa. Queremos escuchar basura. Simplemente porque hemos minimizado la santidad de Dios. ¿Cuál es la solución que Dios ofrece? Cristo. Cristo es la solución para la miseria del hombre. Tal vez ustedes están molestos conmigo porque estoy diciendo que somos miserables, pero no se moleste conmigo, es lo que enseña la palabra de Dios. Somos miserables. Quiero leerles antes de continuar Apocalipsis 20. Posiblemente usted escuche hoy algo que no quiere escuchar. Apocalipsis 20:11. Este es Juan, uno de los discípulos de Jesús, y dice así, 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Pero no se encontraron ningún lugar donde esconderse. Tú no puedes esconderte de Dios. No puedes esconderte bajo tu moral. No puedes esconderte bajo tu buen comportamiento. No puedes esconderte bajo tu título, bajo tu trabajo, bajo tu familia. No puedes esconderte. Cuando reconoces la santidad de Dios, quiero repetirlo, estamos en serios problemas. A menos que cuando disfrutemos y veamos la santidad de Dios sea por medio de los méritos de Cristo. Por lo tanto, dice, continuemos, la tierra se escondieron y no hay lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Significa que este libro es importante y estar inscrito en este libro es sumamente importante. ¿Se recuerdan que hoy les dije el concepto que tengas de Dios hoy es importante? Tu vida debería girar en torno al concepto que tienes de Dios. Muchos de nosotros tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Por lo tanto, eso nos convierte en ¿qué? Idólatras. Primer mandamiento, no puedes tener dioses aparte de Él. Estamos en serio problema, estamos preocupados, deberíamos estar preocupados. Porque la santidad de Dios, el poder, su gloria, va a aplastarnos, va a juzgarnos, va a condenarnos. Pero Dios, en su gracia, misericordia y amor, merecíamos morir en el infierno por nuestros delitos y pecados, pero Él proveyó la solución en Cristo. Busquen Hebreos capítulo 9. Ya con esto estoy terminando. Hebreos capítulo 9. Versículo 27 al 28. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez. Y para siempre. Significa que su sacrificio para aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas, y Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que le esperan con anhelo su venida. Cristo es la solución de Dios para el problema del hombre. ¿Por qué Cristo es la solución de Dios? Porque no hay otra forma de solucionar la pecaminosidad y la perversión del hombre si no es por medio de la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú rechazas a Cristo, has rechazado la vida. Si tú rechazas y objetas a Cristo, has rechazado la salvación. Juan 3:3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y me conozcan a quién, a mí, Jesucristo. Dios está revelando su poder, su majestad, su gloria. Lo primero que debería venir a nuestros corazones es temor profundo porque hemos ofendido a Dios. Y si no estamos amparados bajo la gracia soberana del Dios perfecto en Cristo, en la cruz del Calvario, estamos perdidos. Lo acabamos de leer, no podremos escondernos de un Dios santo. Solamente Cristo es la solución de la miseria del hombre. Mientras más te tardes en entender que eres miserable sin Cristo, no hay solución. Si Dios no quita el velo de tus ojos para ver la suficiencia de Cristo, estás perdido. Por lo tanto, solo Cristo podrá darle razón y sentido a tu vida. Tantas cosas que buscamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, solo Cristo puede darle razón a tu vida. No el hombre, Cristo. No hay nada ni nadie que pueda satisfacer la justa demanda de Dios, solo Cristo. ¿Deberíamos haber muerto en la cruz del Calvario nosotros por nuestro pecado? Por supuesto que sí. Romanos capítulo 3, no hay uno bueno, ni uno justo, ni uno santo, nadie que busque a Dios, nadie que teme a Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro lugar. Él recibió la ira de Dios, ira que deberíamos haber recibido nosotros. ¿Por qué Dios dejó caer ira sobre Jesús? Porque Él es santo, santo, santo. Para terminar, quiero leerte Isaías, capítulo 1, versículo 18. Jesús, Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Cuál asunto? El problema que tenemos. Dios es santo, el hombre es pecador. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Quién? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para resolver el problema que hay entre Dios y el hombre. Nada más, solamente Cristo. Él es el único mediador. Así que mi querida iglesia, mis queridos hermanos, no sigas buscando soluciones a tu vida, soluciones temporales, pero más bien corre a la cruz por la solución eterna. Puedes cambiar tus actitudes, puedes dejar el vicio por tu propia fuerza y capacidad, puedes dejar las mujeres que quieras, pero solo Cristo puede llevarte hasta el cielo y disfrutar de la presencia y la gloria de Dios. Nada más. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. La solución que el hombre ha dado al problema con Dios son puramente y nacen del entendimiento del hombre. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él, Dios, te mostrará cuál es el mejor camino a tomar. Por supuesto, Dios va a mostrarte a Cristo. El problema, mis hermanos, que no queremos escuchar sobre santidad porque la hemos minimizado. Hemos pecado en contra de un Dios santo, merecemos el castigo por pecar en contra de Dios santo. Y gloria a Dios por la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario al recibir la ira de Dios sobre sus hombros. El único camino a la redención y la salvación en Cristo. Quiero pedirte cerrar tus ojos y orar. Señor, yo reconozco, Señor, que no merecemos, Señor, abrir tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, nuestro pecado y nuestra maldad en contra de un Dios santo. ¿De cuántas maneras hemos pecado? Señor, ni siquiera tenemos que ver tanto tiempo atrás, hoy en la mañana, Señor, con nuestras actitudes, Señor, con nuestros pensamientos, Señor. Incluso en estos momentos, Señor, rechazando tu palabra simplemente porque no estamos de acuerdo con tu palabra. Pero Señor, yo te pido, Señor, para que puedas mostrar tu gloria, Señor. Y cuando veamos al Rey soberano sentado en su trono que tiene todo bajo control, va a haber paz en el corazón. Pero cuando veamos tu gloria, sustantidad, Señor, que sostiene todo, Señor, vamos a temblar en nuestros corazones de temor, porque no hay suficiencia en el hombre para presentarse ante un Dios santo y justo. ¿Qué necesitamos entonces? A Cristo. Señor, tu palabra enseña que si tú, Señor, no abres los ojos para entenderlo, no hay manera. Así que yo oro a ti, Señor, como el Dios soberano, santo, sentado en su trono, para que tú toques el corazón de aquellos que aún corren lejos de ti, Señor, y los atraiga, Señor, con tu mano de gracia amorosa hacia ti, Señor. Si hoy mueren, Señor, y no se hallan en Cristo, tu ira, Señor, tu santidad, Señor, va a expulsarlo de tu presencia. Señor, cuando tú enviaste a los 72, Señor, ellos venían alegres, Señor, porque habían echado demonios fuera, Señor. Venían alegres por las cosas que habían hecho y tú les dijiste, deberían alegrarse por una cosa, de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es apremiante, Señor. Aún muchos aquí, Señor, que dicen ser cristianos, Señor, no lo son, Señor. ¿Cuántas veces han despreciado tu santidad, Señor? ¿Cuántas veces han adulterado, Señor, tu palabra solo por conveniencia propia, Señor? Hemos ofendido a un Dios que no es solo santo, ni tampoco santo, santo, sino santo, santo, santo. Estamos perdidos sin la suficiencia y la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario en nuestros corazones. Si no hay el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, estamos perdidos. No podemos escondernos. Señor, tuya es la salvación. Yo te pido, Señor, toque el corazón de aquellos que corren, Señor, para que puedan ver tu gloria y tu majestad y tu santidad. Solo así la vida de cada persona aquí tendrá sentido para toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.